Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Recibimos, amigas y amigos de Niketán, a la licenciada Rocío Bofo, directora del Museo Nacional de Arte Oriental, que ya nos ha visitado en otras oportunidades, dada la relación justamente del museo con la cultura de la India. Bienvenida, Rocío, buenas tardes.
Hola, Gustavo, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en esta audición.
En alguna oportunidad hace tiempo nos contaste en el proyecto que estabas trabajando y finalmente el 7 de diciembre de 2022 se ha producido un hecho histórico en la relación de Argentina con las culturas orientales y con su propio patrimonio cultural, que es la reapertura de las puertas del Museo Nacional de Arte Oriental, en este caso en una nueva, remozada y muy céntrica ubicación, que es en el Centro Cultural Borges, ahora un sitio del Ministerio de Cultura de la Nación. Contanos, Rocío, todas las cosas que ha generado esto, porque realmente es concretar algo que hacía más, por lo menos más de 50 años que estaba pendiente, es realmente toda una gesta quijotesca, aún en los vericuetos de lo que son las realidades de la cultura de Argentina.
Seguimos de parabienes, Gustavo. La verdad es que no queremos caer desde la alegría que nos produce al equipo que conduzco en el Museo Nacional de Arte Oriental. Somos 10 personas actualmente. Fuimos menos, espero seamos bastante más en el nuevo desafío que nos propone este traslado, esta mudanza y la nueva apertura con nuevas exhibiciones. El museo, para quienes a lo mejor no estén familiarizados, existió desde el año 1965 en el primer piso del Palacio Rasuriz Alvear, en la zona de Recoleta, ¿no? Enfrente del Parque 3 de Febrero y contiguo sobre la Avenida del Libertador al edificio del Automóvil Club Argentino, que también puede ser una referencia geográfica interesante para ubicarse en donde estaba. El emplazamiento era hermoso. Compartía el edificio del Palacio Rasuriz Alvear con el Museo Nacional de Arte Decorativo, pero bueno, las oficinas y los espacios que había para ofrecer las colecciones al público y para hacer nuevos desarrollos, tanto sea de visitas o actividades con el público, eran muy escasos, con lo cual, desde que yo me hice cargo, por lo menos desde hace un poco más de 5 años, el museo dependía mucho de encontrar espacios anexos para generar estas posibilidades, ¿no? De ir a trabajar o a otras salas o trabajar con otras instituciones, todas ocasiones muy bienvenidas, por supuesto, pero que, bueno, siempre restringían a esa variable de poder disponer no solo de un momento en el calendario, sino de un espacio físico en el cual el museo era visitante. Entonces también, bueno, había que trabajar con unas condiciones de producción, digamos, de todos los programas públicos, de las exhibiciones, que no tenían tal vez todas consigo respecto de la autonomía y de la posibilidad de llevar el patrimonio, como tu audiencia conocerá, cuando hablamos de bienes culturales y sobre todo el bien cultural público que pertenece a todos los argentinos, hay que tomar recaudos respecto de la seguridad de los materiales, de su conservación y también de la seguridad frente, bueno, a un accidente, un caso de vandalismo, y eso va generando algunos costos que nos dificultaban, lo que ahora hace posible el poder disponer de estos 1.000 metros en el segundo piso del Centro Cultural Borges, como comentaste, Gustavo, en el que no solo hemos mudado toda la colección y tenemos nuestras nuevas oficinas y un área específica para que las personas puedan hacer actividades, para poder recibir a artistas que quieran hacer residencias y que puedan mostrar su práctica, digamos, de disciplina que tenga que ver con los materiales artísticos, sino que también tenemos la posibilidad de, en ese espacio, desarrollar actividades más físicas o que tengan que ver con disciplinas del cuerpo, del espectáculo, de la música, de la danza, de más performáticas, ¿no? Que en nuestra sede anterior, les decía, de alguna manera estaba vedado por el tener que pedir cierta servidumbre de paso a otro museo que también tiene sus objetos, sus cuidados, por supuesto, respecto de sus colecciones. Así que estamos felicísimos, esperamos que el Museo Nacional de Arte Oriental, que representa las culturas y, como le llamamos nosotros, los modos de estar en el mundo de otras personas que no son occidentales, pueda encontrar allí la plena potencia que tiene el estar intentando representar a la mitad del globo terráqueo. Así que, bueno, imagino que en este enclave tan álgido como es, para hablar mal y pronto, Florida y Córdoba, esa esquina es la que nos está convocando, aunque la entrada al edificio sea por la calle Viamonte, va a permitir el acceso de mucha más gente, que se puede llegar con muchísimos medios de transporte a ese espacio, a esa esquina, y también nos incluye en la programación de un centro cultural que está últimamente muy dedicado a la música y a las artes visuales y que tiene también una posibilidad de establecer complementariedad y sinergia con las propuestas del Museo de Arte Oriental que ojalá beneficien a todos los que están interesados en estas manifestaciones culturales.
Ese acervo del que vos hablás no solo representa, como bien decís, a la mitad del mundo, sino que muchas de esas comunidades tienen una presencia muy concreta en Argentina, están en muchos casos integrados desde hace muchas décadas, en otros casos, como es la cultura de la India, con una comunidad que a medida que va pasando el tiempo se va haciendo creciente. Y que con la interconexión que hay hoy día en el mundo contemporáneo representan no solo el pasado, sino el presente de todas estas prácticas culturales que van compartiéndose en toda la humanidad, como es el caso del yoga, adoptado por las Naciones Unidas como un patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vemos en la programación que ustedes están desarrollando, el museo está justamente abierto no solo a ver piezas del pasado, sino a todo ese presente de interrelación cultural.
Nos gustaría poder trabajar un poco sobre el ideario, tal vez un tanto cristalizado, ¿no? En el público en general, de qué hace un museo. Generalmente se puede oír esa frase de algo que está muy vetusto, muy antiguo, pasado de moda o que no tiene dinamismo, se lo puede oír caracterizado como una pieza de museo o se trata de un museo, ¿no? Un lugar en donde no se puede mover, uno no puede emitir sonidos, mucho menos expresar alguna emoción un poco más subida de tono. Y la idea es justamente problematizar eso que no es, por supuesto, una novedad, digamos, que tengamos en el equipo de trabajo, sino que es algo que se viene planteando en todo el mundo, ¿no? Respecto de la utilidad, de la finalidad de las instituciones museológicas en general y, por supuesto, mucho más aquellas que son sostenidas con el erario público de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, la idea de mover de esa cuestión de patrimonio como algo antiguo o algo anterior o algo tan rico que está lejano y que de alguna manera refracta a la persona que no tiene conocimiento sobre ese tipo de producción, sobre ese objeto, la queremos combatir, si se quiere, si se puede poner ese término, con la idea de que las personas actuales y tal vez de nuestras generaciones pasadas, fuimos las que activamos al producir o al volver a valorar esos objetos, ¿no? Y esos objetos adquieren en la mayoría de los casos su completo significado, toda su potencia de valor cuando están incluidos en los usos que les hemos dado. Estos usos pueden ser rituales, pueden ser domésticos, pueden ser de uso comunitario en alguna celebración de tipo folclórica o de tipo etnográfica, pero también tiene que ver bastante con la vigencia que han tomado, sobre todo entre los jóvenes, en el caso del Río de la Plata, y lo sé que es así en muchos otros países, pero hablo desde donde nosotros estamos situados, de las industrias culturales de algunos de estos países orientales, ¿no? En el caso de India se puede ver muy rápidamente, como vos mencionaste, el tema de yoga desde hace décadas en todo el mundo, con todas sus acepciones y diríamos transliteraciones de su tradición en cada lugar, pero también se ve con el cine. Se ve también con las coreografías, con los vestuarios, con el uso de algunas de los abalorios y los accesorios de la indumentaria de las mujeres y los hombres. Es decir, pequeñas porciones que se van tomando, tal vez exotizando y obviamente terminan conformando un estereotipo, ¿no? Un recorte de lo que es la cultura en general. Pero bueno, ¿qué hacemos los humanos si no es recortar porciones del mundo todo el tiempo para formarnos una idea del mapa mental que cada uno puede construir? Entonces, en estas ideas de pensar más lejanamente del patrimonio antiguo o el patrimonio valioso en su cuestión de originalidad, querríamos posicionarnos un poco mejor frente a las manifestaciones actuales que hay de muchas de estas prácticas y que finalmente son las que abren la puerta en muchos de los casos, a menos de que se trate de comunidades de descendientes directos de migrantes. Muchas veces las personas entran, a veces por un detalle de un objeto, a veces por una música, a veces por un poema, por una parte de un libro, por una cita cruzada de alguna manifestación, no sé, de alguna comida. Son formas de entrar a las diferentes culturas que, bueno, en una clasificación muy, muy estricta de lo que venían siendo las artes y las artesanías, se podían pensar como culturas populares o manifestaciones un poco más laterales, incluso dentro de lo que estamos en llamar pensamiento, perdón, patrimonio inmaterial, ¿no? O patrimonio que no tiene un sustento objetual, sino que más bien se da por la transmisión oral de las prácticas. Bueno, esa puerta de entrada no es para nada descartable, aunque después constituya apenas una puerta de entrada respecto del universo que uno puede compartir con los visitantes, con los seguidores, con los interesados, para ir derivándolos o ir convocándolos a otras facetas de cada una de las producciones culturales de los países, de lo que dimos en llamar Oriente, ¿no? Que fundamentalmente en el caso del museo se trata de los países de Asia y de la península de la India.
Queremos realmente estimular a nuestros oyentes a que se acerquen al museo porque aparte la estructura de exhibición que el museo ha puesto, ha montado, es muy exquisita y a la vez muy moderna, desde cosas como piezas para tocar, que de pronto, como bien contrastabas, Rocío, a veces no estamos acostumbrados a esa nueva manera en que los museos se acercan al público, como diversas modalidades multimedias que permiten recorrer las famosas pinturas chinas que uno nunca tiene la posibilidad en un museo de desenrollarlas para poder verlas, o los detalles de ese libro que tienen también de pintura china con un excelso manera de presentarlo que permite observar cosas que habitualmente uno no puede observar en los museos. Así que realmente se van a sorprender de ver un museo en Argentina con el nivel de producción que ha sido desarrollado, no porque no estuviera en Argentina, porque sabemos que lo está, la capacidad humana y profesional de hacerlo, sino que además se han conseguido los medios para que toda esa capacidad se desarrolle y esté al alcance del público, que aparte puede ingresar gratuitamente. Así que me gustaría, Rocío, que dieras bien la precisión de los horarios en que se pueden acercar los interesados allí al Borges.
Agradezco mucho las consideraciones, Gustavo. Estamos por esas razones también muy, muy felices de poder ofrecer este tipo de propuesta que también es innovadora para las instituciones museológicas, pero bueno, también nos pone en el borde, en el desafío de pensarnos significativos para las experiencias de las personas, ¿no? Y sabemos que todos somos distintos, no solamente somos diversos en nuestra procedencia cultural, sino que también tenemos a veces, bueno, algunas posibilidades de hacer algunas cosas y otros no. Entonces, ofrecer también esa diversidad para ampliar el acceso a todas las personas ha sido una de las metas en el armado de esta exhibición, que desde el comienzo, desde el umbral que van a encontrar a pie de calle en el Centro Cultural Borges, es a nivel del piso, con escaleras mecánicas, con ascensor, así que no hay ninguna dificultad para llegar hasta nuestras salas. Y podemos recibirlos de miércoles a domingo, de 14 horas a 20 horas. Esto también nos da un rango interesante para la gente que anda por el centro y tal vez tiene la posibilidad de hacer un almuerzo tardío o sale de sus trabajos un poquito más temprano y se puede dar una pasadita por allí. O bueno, por supuesto, si durante el fin de semana tienen oportunidad de descansar y que sus familias los acompañen, también los estaremos esperando. La dirección exacta es Viamonte 525, Centro Cultural Borges, y nos encuentran en el segundo piso, en el pabellón 3.
Pues amigos, la licenciada Rocío Bofo, directora del Museo Nacional de Arte Oriental, anunciando la posibilidad de asistir a sus nuevas salas reabiertas recientemente. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gustavo. Adiós.
Bueno, amigos, estamos en comunicación con Fabiana Márquez. Ella es directora de Hastinapura y la verdad va a compartir una noticia tan importante, no solamente para Hastinapura, creo que para toda Argentina, para toda la gente que le interesa yoga y bueno, todas las cosas que uno puede relacionar con India, ¿no? Y Hastinapura viene hace muchos años trabajando en eso. Así que le damos bienvenida a Fabiana Márquez. Hola Fabiana, ¿cómo estás?
Muy bien. Hola Manisha, ¿cómo estás?
¡Qué Espero que buena muy bien. Noticia!
Así es una gran, gran noticia que tuvimos este año en que la Fundación Hastinapura ha sido reconocida, acreditada por el Ministerio de Ayush de India como una institución de yoga. Y eso nos permite no solo reconocer toda la trayectoria de nuestra fundación en la materia del yoga, sino que también nos permite presentar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, para que puedan tomar o tener lo que se llama la certificación internacional de Ayush en yoga.
Fabiana, para la gente que no conoce todavía, ¿qué sería Ayush, Ministerio de Ayush? Así ellos van relacionando.
El Ministerio de Ayush fue, antes era una secretaría dentro de un ministerio en el gobierno de India, y en el año 2014 pasó a tener nivel de ministerio. Eso es muy importante por el nivel que se reconoce y comprende al desarrollo de las disciplinas de la Ayurveda, del yoga, de otras medicinas naturales que son el Unani y Sida, que sería similar a la fitomedicina que nosotros conocemos, y homeopatía. Esas son las iniciales correspondientes a esas cinco disciplinas y forman la palabra Ayush. Aunque también la palabra Ayush significa larga vida. Entonces es un, digamos, como promover y cada vez que se utilicen más estas disciplinas que son, por un lado, universales, unicistas, son, ven a la persona de una manera holística y de una manera también lo más natural posible. Y lo que están buscando es que sean disciplinas preventivas para mantener el bienestar y la salud de las personas. A partir de ese año, del 2014, no solamente se le dio categoría de ministerio a Ayush, sino que además se declaró el Día Internacional del Yoga dentro de las Naciones Unidas, que se celebra el 21 de junio de cada año. En el Día Internacional del Yoga, entonces también se promueve la difusión y la práctica de estas disciplinas.
Qué bueno. Y Hastinapura, por ejemplo, Hastinapura viene trabajando hace muchísimos años en Argentina y es muy reconocido por la gente de acá, la gente que le interesa India, filosofía, yoga. ¿Qué cambia ahora o por qué hacía falta ese reconocimiento por Ayush?
Sí, Hastinapura está trabajando en todo el tema de yoga, filosofía, meditación desde 1981 y sí, en Argentina es una organización bien reconocida en estas disciplinas. Cambia en el sentido que de parte del Ministerio de India están haciendo un reconocimiento, que sería esta acreditación que recibimos, a aquellas organizaciones que son fieles a la tradición, es decir, que cuidamos o conservamos en la aplicación del Hatha Yoga, de la meditación y de la filosofía ancestral de nuestra querida y amada tierra de India en forma fidedigna, es decir, que hemos tratado de no cambiarla, no digamos, bastardearla en sus principios, sino ser fieles a esta tradición que viene de hace miles, miles y miles de años. Eso lo tenemos que agradecer a nuestra fundadora, que se llama Ada Albrecht, porque realmente ella, cuando fue y bebió, ¿no?, en sus viajes a la tierra de India, bebió toda su enseñanza, su filosofía. Luego, realmente, con un trabajo y un esfuerzo importante de ella, logró transmitirlo lo más fiel y verdaderamente posible, sin hacerle, digamos, modificaciones. Y esto es también una cosa que está buscando India desde el año 2014, porque, digamos que, por un lado, gracias a la divinidad, las disciplinas del yoga se han difundido por todo el mundo, ¿no es cierto? Es una herencia de India que ha permitido que el yoga lo podamos practicar en cualquier lugar del mundo. Pero, lamentablemente, esa gran difusión a veces trae también que se hagan modificaciones, que se interpreten mal ciertos principios o fundamentos del yoga. Entonces es como que nuestra querida madre India lo que está intentando es volver, ¿no?, a decir, bueno, estos son los fundamentos, esta es la tradición, esto es lo que corresponde practicar, no solamente en el yoga, el hatha yoga, sino también en el ayurveda, en unani, en siddha y en la homeopatía de India. Por eso es un reconocimiento a eso, que hemos sido, podríamos decir, unos humildes custodios de la tradición.
Es lindo gesto de parte de India y es lindo recibir ese reconocimiento de tanto trabajo, de tantos años, de tanta honestidad, ¿no? Y en la China pura siempre la gente se pudo formar, supongo. Sí. Pero ahora, más todavía, porque ahora el certificado no va a ser solamente de parte de Asinapura, también va a tener sello de Ayush.
Sí, nuestros estudiantes, digamos, los que obtengan el diploma o el título de profesor de yoga en Asinapura, eso les permite, lo que el Ministerio de Ayush dice es acreditar horas. O sea que nuestro profesorado acredita 800 horas, que es un requisito para poder tener la certificación. O sea, para poder certificarme en Ayush, yo tengo que tener una formación determinada con una cantidad de horas y además después dar un examen. Entonces, el profesorado de Hastinapura te acredita con esa cantidad de horas, además de saber que la enseñanza, como decíamos, es fiel a la tradición, y después te podés preparar en otro curso para dar el examen. Y la importancia de Hastinapura, que Hastinapura presenta a sus estudiantes o a sus candidatos, ¿no? Es como que podríamos decir que el Ministerio de Ayush, si viene alguien a rendir la certificación de parte de Hastinapura o de cualquier otra institución acreditada, es como que avala a ese estudiante, ¿sí? Como que ya sabe que ese estudiante viene con determinada experiencia y formación.
Y para que la gente escuche qué tipo de profesorados o formación están haciendo y la gente qué tiene que hacer para empezar a formarse.
Bueno, en este momento nosotros tenemos lo que llamamos el profesorado de Hatha Yoga, que está abierta la inscripción en este momento y normalmente comienza a cursarse en marzo. El ciclo lectivo va de marzo hasta diciembre. Y ese profesorado está planteado en 3 años. Y bueno, y luego de eso pueden aspirar a tener la certificación. Nuestros estudiantes que ya están recibidos, o sea, profesores de, digamos, del 2022 para atrás, que ya se recibieron, pueden hacer un curso específico para prepararse para dar el examen, que también ese curso va a comenzar en marzo. Y para todos aquellos que sean profesionales o profesores de yoga de cualquier institución, también pueden acercarse a Hastinapura. Nosotros les contamos cuáles son los requisitos, qué es lo que pide el Ministerio de Ayush, y entonces seguramente también pueden ver de realizar determinados cursos o determinada formación que quizás necesitan, y eso también nosotros los vamos a presentar o avalar para que puedan dar el examen si es que lo, si así lo quieren. O sea que tenemos nuestros cursos regulares de profesorado y los cursos especiales para prepararnos para rendir el examen.
Yo como india ya vivo acá hace 22 años y como decías, es muy importante formarnos en los lugares correctos, ¿no? Porque a veces uno se olvida la importancia de aprender, de formar o solamente practicar donde uno sabe que, bueno, acá voy a aprender bien, acá realmente voy a practicar porque me van a guiar de una forma que me va a hacer bien. Entonces, uh-huh. Es muy importante lo que vos decís, y Astina Pura obviamente siempre tuvo ese peso, esa imagen con tanto trabajo que hicieron, y ahora con Ayush es como que reafirma más todavía.
Algo interesante que se ve en Astina Pura es que no solamente tenemos la práctica del Hatha Yoga, sino que está unido la filosofía de la Vedanta, la filosofía de India, que eso a veces en Occidente se ha separado, ¿no es cierto? Hay lugares donde quizás se le da mucho énfasis a la práctica, pero si no tenemos el fundamento interno, digamos, de conciencia, el fundamento filosófico, pierde como el soporte de la práctica. Entonces, esa es algo que nos ha distinguido, digamos, o que lo hemos mantenido desde hace mucho tiempo, y eso es muy importante, ¿sí? El que es una unión entre la filosofía, la práctica y la meditación.
Tal cual. ¿Qué te gustaría decir algo para la gente que te está escuchando? Que obviamente, como digo siempre, Astina Pura ya es muy reconocido, pero bueno, siempre hay alguien nuevo que te va a escuchar. ¿Qué puedes decir antes de ir?
Bueno, que todos aquellos que estén sintiendo una búsqueda, una inquietud interna, se acerquen, porque seguramente van a poder encontrar diferentes caminos u opciones para desarrollar su gran potencial espiritual. Y entonces en Astina Pura pueden encontrar o la parte de filosofía, de yoga o de meditación, y sobre todo integrar todo, es decir, que pueden integrar su cabecita, su mente, su corazón y su parte física en estas milenarias disciplinas que hacen tanto bien a nuestro corazón y también a nuestro bienestar en general. Así que los esperamos que se acerquen a consultarnos, a preguntar, estaremos muy dispuestos en recibirlos.
Y si la gente quiere buscar contacto, seguramente en Google, si ponemos Astina Pura Argentina, aparece en todos lados, seguramente.
La página es www.astinapura.org.ar.
Buenísimo. Otra vez, muchas felicidades, muchas felicitaciones. La verdad, una noticia no solamente importante para ustedes, también para toda la gente que va para ese camino. Así que muchísimas gracias.
Sí, muchísimas gracias. Sí, es importante para todo el de habla hispana, además, porque el examen se va a hacer por primera vez en castellano. Y así que es importante para todo Latinoamérica y también para España. Bueno, y te agradezco mucho, Manisha, por ese tiempo y la difusión.
No, gracias a vos. La verdad, todos estamos muy contentos con esa noticia, así que vamos para adelante, más adelante.
A disfrutarla.
Tal cual.
Namasté, muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora estamos conectados con Leticia Gagliano. Ella es la directora de Level Tour y amiga de casa. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, hola Manisha, ¿cómo estás? Bueno, siempre contenta de estar acá con nuestros amigos y hablando de distintas cosas, porque bueno, ya hace unos días habíamos empezado con Aldana a hablar de un tema que es muy interesante para la gente que quiere viajar a India, que es el tema de los trenes. Yo siempre digo que a pesar de que los indios no le tienen así especial simpatía a los británicos, por todo lo que pasó, pero no se puede dejar de lado que le han dejado dos cosas muy importantes. Una es el idioma, porque evidentemente la gente del norte, del sur, del este y del oeste, hay 23 idiomas oficiales, así que no se entenderían, entonces se entienden en inglés. Y el otro es la magnífica red de trenes que cubre todo el país, y que bueno, seguramente vos como yo habrás disfrutado, habrás tomado. Que hay de todo, ¿no? Hay más simples, hay más lujosos, pero bueno, le permite a la gente que quiere viajar por muy poco dinero, ¿no? De pronto la persona de India es muy importante eso.
Yo cuando llegué acá, yo no podía creer que acá no había trenes. Como que esos trenes me parecían como juguete. Cuando veía esos trenes chiquititos con 4 o 5 vagones, yo me reía cuando veía esos trenes. Sí,
bueno, no, lamentablemente en algún momento tuvimos trenes al norte, a Mendoza, a Salta, yo los he tomado, pero bueno, en este momento no están en situación. Pero hablemos de los trenes de India, que son realmente muy interesantes. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, una de las excursiones que hacíamos era una que iba a Khajuraho. Entonces, como Khajuraho no tiene ni tren, ni avión, ni nada, nos íbamos con el ómnibus hasta una estación de tren y de allí tomábamos el tren para ir hasta Agra, que es un tren, digamos, común, con asientos, que son más o menos 3 horas. Realmente era muy organizado, porque a vos te decían, bueno, usted tiene el vagón 45, por ejemplo, entonces te parabas donde estaba la marca de donde iba a parar el vagón 45, y realmente ahí paraba la puerta del vagón 45. Lo que pasa es que a mí me causaba mucha gracia, porque yo siempre, y los asientos eran numerados, pero se ve que la gente está como acostumbrada y tiene miedo de perder su lugar, entonces que suben todo rápido, atropellando, y después vos subís y está tu asiento numerado, o sea que no pasa nada. Habrá, digamos, algunas partes del tren más económicas donde uno tiene que subir rápido para conseguir lugar, pero bueno, obviamente no es lo que nosotros usamos en nuestras tours, ¿no? Así que las experiencias han sido interesantes realmente.
Sí, tenemos como trenes de toda la vida que también existen acá, que uno viaja todos los días para ir a trabajar, y después tenemos trenes de larga distancia que son horas y horas. Y en esos trenes también hay categorías, tipo categoría más baja que uno viaja sin reservación. Después second class, que es como clase media, que uno viaja con reservación, que ya tiene su asiento. También hay como que se alarga el asiento para dormir a la noche. Y después hay el first class, que es el mejor calidad, donde sí tenés también lugar para dormir, te dan almohada y sabana a la noche, la comida, y como viajas como lujo. Entonces, como que tenemos de todos los niveles y uno, bueno, compra el pasaje en cual uno puede. Yo, por ejemplo, con mi familia de chiquita siempre viajaba en los trenes. Me encanta porque uno va disfrutando esas horas tomando chai, comiendo, charlando con la familia. Hasta el día de hoy, si puedo, viajo en tren con mi familia.
Sí, no, a mí también me gusta y me ha gustado también dentro de Argentina, qué sé yo, hemos ido hasta Mar del Plata en tren, viste que de pronto uno dice lo disfrutás porque te permite levantarte, ir al vagón comedor a comer algo. O sea, el viaje en tren realmente es muy agradable, ¿no?
También en India tenemos trenes que supera todos los niveles que decimos trenes de lujo. A ver, contanos sobre eso.
Ah, bueno, sí. Esos trenes de lujo, yo siempre digo que es como una especie de cruceros, pero sobre rieles, porque hacen un recorrido turístico. Es decir, yo tuve la oportunidad, o sea, no lo hice nunca porque son 7 días y, bueno, nunca tuve el tiempo necesario para hacerlos. Hay de 4, de 5, hay distintos programas que recorren todo India. Pero es como hacer un crucero, nada más que en el tren. Una vez que yo estaba en Jaipur, en un congreso de turismo, nos invitaron a visitarlo. Y realmente sí, era magnífico, ¿no? Porque estaban las cabinas donde la gente dormía. Después había el lugar, en ese momento había gente, o sea que, digamos, habían parado en Jaipur. La mayor parte de la gente se había ido a hacer alguna excursión o a caminar. Y algunos estaban sentados tomando un café, leyendo. O sea, es un recorrido de lujo, porque realmente es muy, muy bueno, pero que le permite a la gente disfrutar del camino más relajadamente, ¿no? Yo me acuerdo, había una que iba desde Bombay hasta la ciudad de Delhi, haciendo Udaipur, Jodhpur, Jaipur, Agra con el Taj Mahal. O sea, es una forma diferente, ¿no? Habrá gente que le guste y gente que no le gusta, pero yo pienso que es una muy buena experiencia.
En próximo viaje, algún momento tenemos que incluir ese tren, o bueno, armar un viaje para esos trenes. Tenemos que llevar a nuestra gente de acá.
No, inclusive lo que pasa es que tenemos que ver ahora, después, porque la pandemia lamentablemente cambió el mundo entero, ¿no? Entonces tenemos que ver ahora si todos esos trenes van a quedar, porque por ejemplo había uno que se llamaba Las Gemas de India, que iba desde la ciudad de Delhi a Agra, y desde allí se visitaba Jaipur, digamos que era como el Triángulo Dorado, nada más que en tren. Lo que ya te digo, realmente tenemos que ver si todo eso ahora se vuelve a desarrollar, ¿no?
Sí, mira, en India yo estuve hace poco, ni se nota que pasó pandemia por acá, así que... Sí, está todo como sin nada.
Tenemos que volver a India. Vamos a contar a la gente también, es que ya está armado el paquete que va a ir acompañado por vos, y que decidimos, porque hay muchísima gente que ha viajado a India con nosotros, y mucha acompañada por vos, por supuesto, que ya conoce el norte de India. Entonces decidimos hacer una, bueno, vos ya lo sabés, del sur. El sur es diferente, así que bueno, ya tenemos armadito el paquete. Los invitamos a que vayan a nuestra página, leveltour.com.ar, y ya iban a poder reservar la salida el 6 de enero, acompañado por Manisha.
Muy bien, sí, tienen que aprovechar. Además, después de 3 años que podemos viajar, ya hay que agradecer y viajar nomás.
Aparte, los indios nos están esperando con los brazos abiertos.
Tal cual. Buenísimo, Leti, muchísimas gracias, y estamos en contacto.
Nos vemos el próximo lunes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Amigos y amigas, vamos a dar bienvenida a nuestra amiga Silvia Risi, la directora de Durgama. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Manisha, un beso para todos, ¿cómo están?
Tanto tiempo, casi nos vemos todas las semanas. ¿Cómo estás? Ahora me imagino que fin de año terminando todo, agotada, ¿no?
Sí, cerrando ya todas las actividades en la escuela y preparando las del próximo año.
Y ahí estuve viviendo en redes sociales. Estás armando talleres muy interesantes para verano.
Sí, nos pasó este año un poco que nos pedían todavía cosas online, actividades online, pero bueno, necesitábamos unas vacaciones después de la pandemia. Así que ahora el 2023 vamos a retomar. Van a haber en enero dos talleres, uno presencial y uno online. El online está dedicado a las danzas clásicas de la India y es un recorrido en los tres estilos que yo estudié, que es desde el este al sur. O sea, vamos a ver Odissi, que está en la provincia de Orissa, en Kuchipudi, de la provincia de Andhra Pradesh, y Bharatanatyam, de Tamil Nadu. Ese taller va a ser online, es un fin de semana, el último fin de semana de enero, que es el sábado 28 y el domingo 29. ¿Sí? Son 10 horas en total con esta actividad donde se hace un recorrido y se ven los diferentes aspectos. Es como para poder reconocer las diferencias de los estilos, no solamente conocer su indumentaria, su historia, cómo fue que surgieron, sino también tener una pequeña práctica y ver las diferencias en estos estilos y ver si después les interesa alguno más que otro como para poder estudiar. Y después va a haber un taller intensivo que es de Bollywood. Este taller se dictará en los días martes, el martes 17 y 24 de enero, de 18:30 a 20 horas. Esto se dictará ya en la escuela, en forma presencial. La escuela está en la zona del Abasto. Aquellos quienes quieran acercarse, es de fácil acceso. Y bueno, hay para todos los gustos. Los que están lejos y los que están cerca pueden elegir qué tienen ganas de estudiar.
Y Silvia, para hacer danza clásica o Bollywood, la gente que quiere hacer esos talleres, ¿hace falta que tengan algún conocimiento previo o cualquiera puede ir?
Bueno, es justamente estos dos talleres son para principiantes y para personas que no tienen experiencia ni conocen nada. Un poco es para acercarse, conocer las tradiciones, los diferentes estilos, y bueno, luego podrán elegir si les gusta, qué estilo les interesa estudiar, pero sí, son talleres abiertos al público en general.
Y eso está buenísimo, que la gente pueda ir, como decís vos, no solamente ver lo que usan, lo que hacen, también probar en cuerpo propio a ver con cuál estilo me siento más cómoda, y así la gente que le gusta, entonces es más fácil decidir, a ver, bueno, me siento más cómoda con tal estilo, voy a empezar a aprender. Está buenísimo esas opciones.
Sí, y aparte, bueno, la opción también el de dar el taller online lo podés tomar hasta estando de vacaciones, porque necesitas internet y en cualquier lugarcito uno puede ponerse y poder tomar el taller.
Muchas veces antes pasaba eso, dice, uy, justo vas a estar en tal mes que no voy a estar, ahora no hay excusa.
Exactamente, no hay excusa, el que quiere puede.
Qué bueno. Y de Bollywood va a ser presencial. Me gustaría destacar un poquito que Gabriela Arroyo, que es la profesora de Bollywood, es una alumna recibida en mi escuela que hace el estilo que hace Manisha Chauhan. Así que aprovechen, es lo más auténtico. Bien de India, y bueno, Silvia Rizzi siempre apoyó mi estilo. Y así que está buenísimo que también, yo siempre también daba curso de verano justamente para eso, para que la gente en verano conozca, vea si me gusta o no me gusta, porque una vez que empiezan las clases, después es difícil, a ver, uy, no me gusta, ¿para qué me metí en esto? Pero bueno, está bueno en verano conocer, hacer esos talleres, y si me gusta, sí, sigo, si no, bueno, no pasa nada, está buenísimo.
Sí, tal cual, y aparte agradecerte, Mani, porque Gaby es un amor, súper cálida. Así que se sumó enseguida al grupo Durgamá en sintonía. Así que este año fue un año de mucho trabajo y de muchas actividades. Así que feliz de poderla sumar al staff de Durgamá.
Sí, es muy buena alumna, muy buena persona, muy respetuosa. Eso es lo más importante. Y bueno, justamente por eso te recomendé. Y Silvia, para la gente que quiere, le interesa, ¿cómo puede inscribirse?
Las inscripciones son por mail, principalmente es infodurgama@gmail.com.ar. También nos pueden escribir al WhatsApp de la escuela, que es 11 32 44 05 26. Y también, bueno, nos pueden seguir en las redes, en el Instagram, que es durgamá.argentina, o la página web, que es www.durgamá.com.ar.
Buenísimo.
En cualquiera de las redes nos pueden contactar, pero tratamos de las inscripciones, pedimos siempre, está bueno esto poder explicarlo para la gente, que al recibir en un lugar solo las inscripciones, que son los mails, es más fácil no dispersarse y olvidarse de contestar a alguno, porque si no, uno te escribe por una red, el otro por el otro, y bueno, uno va haciendo como puede. Así que los invitamos y los esperamos en enero para estos dos talleres.
Buenísimo, Silvia Rizzi, estoy muy segura que van a tener mucho éxito, porque en verano hay mucha gente que busca y quiere hacer algo, porque durante el año también no se puede a veces. Así que muchísimas gracias por estar en Niketan.
Gracias, un beso para todos.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno, amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina, y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.